La torre encantada, la torre del palacio de la isla, es hoy una atalaya que se eleva por encima de la ciudad. Desde ella recorreremos los mundos desconocidos y contemplaremos el país de los tejados y de todos los desvanes de las casas antiguas que han custodiado a Burgos desde tiempos remotos. En la torre del palacio habitan animales metafóricos, poéticos y oníricos, que se entrelazan en el arte imaginario con la verdad que anotan los inviernos. Ya ocurrió algo parecido en los molinos de Don Quijote de la Mancha, porque también se elevaban y encaramaban en todos los paisajes literarios que imaginan gigantes de brazos alargados. Son los seres arcanos de los campos angostos y baldíos. La torre del palacio de la isla es la torre encantada que anota un cosmos viejo y salpicado por millones de estrellas. Esa es la Vía Láctea, que dibuja alargados y míticos senderos que recorren el mundo. Son los caminos largos que habitan con nosotros. La torre del palacio es símbolo de libertad, porque siempre contempla el infinito. Pero también el arte y la literatura son símbolos de libertad, ya que cada uno de los animales que se representan en esta exposición concilian en un bosque imaginario el espacio infinito. Un infinito lleno de planetas, de hogueras misteriosas y lejanas que custodian las noches más oscuras. Los cuentos de la Alhambra y las torres en las que vivieron y soñaron los desheredados hijos de la Alhambra hoy fecundan aquí sus emociones. Son espacios cautivos que dibujan paisajes que no existen. Esta exposición representa un bestiario enigmático que se hunde en vacíos insondables que siempre representan las leyendas del hombre. El príncipe del invierno habita en el palacio de la isla. Por eso he dibujado con carbón, que procede de las entrañas de la tierra, de la profundidad de la tierra, esos seres extraños y apacibles que nutren los caminos alejados de mi imaginación. Negros como el carbón, como las noches, como las cornejas que hicieron presentir viejos adagios en el cantar del mío Cid y en las leyendas íntimas de Burgos. La torre encantada del palacio de la isla posee una vieja y rudimentaria escalera de caracol que desea llegar al infinito y vivir para siempre en esos cuencos que sueñan con nosotros. Vieja Castilla, tierra de castillos y antiguos torreones, de espadañas que se hacen faros yertos en ese intenso mar del cereal, el mar que se cimbrea cuando el viento de primavera es verde, cuando el verano viste de oro viejo el color de las tardes que terminan. En la torre del palacio de la isla viven todos los vientos que fecundan la gran literatura que procede de túneles profundos. Que aquí late la nada que envejece, porque estos muros densos y cautivos guardan nuestra memoria en un legado que vivirá por siempre con nosotros. Yo conocí un palacio muy parecido a este. Acogía el salón más antiguo del universo, porque colgaban en sus muros fieles reproducciones de planetas que flotaban en antiguos universos. Y había manantiales de agua limpia en los que siempre brotan los helechos, silencios de la vida, que allí vivirán vientos y animales desconocidos para nosotros porque predecían el agua y el fuego y las leyendas, mundos imaginarios que persisten en el origen íntimo del cosmos porque allí el tiempo no existe. Por eso, todos los seres representados en esta exposición proceden de la nada. Elaboré para ellos elixires mágicos con los rudimentos que encontré en una vieja gruta. Elaboré tintura del color violáceo con el líquen de los robles y tintura roja con la tierra de las laderas de unos montes que nadie ha conocido. El verde lo compuse con las flores que encontré en un estanque. Aproveché el silencio de ese torreón para meditar, para notar mi infancia. Admiré el mundo que se precipita sobre la nada y escuché el alarido, el bramido de los animales que me iba encontrando, y dibujé reptiles que vivían en las orillas de un arroyo rodeado de musgo, y las aves minúsculas y coloridas que se posaban en las ramas de los helechos, y los caracoles que trepaban por los muros pétreos de una ermita abandonada, y los saltamontes que saltaban y que después desaparecían, y los murciélagos que vivían en profundas cavernas y que tenían lagos muy tranquilos. Después me senté al lado de las hogueras que anunciaban otros caminos y recorrí las aldeas apartadas y las palabras de los poetas que nos precedieron y escribí un poema para leerlo durante las noches. Esta exposición, este bestiario, es sólo una oquedad que se deshace en la denta espesura de la torre de un palacio de cuento. Se eleva en la espesura de antiguas selvas vírgenes de cuarzo. Por eso siempre me ha gustado escuchar a los que hablaban alrededor de las hogueras y vivir con ellos la intensidad de esas leyendas que son como las noches. Leí las hojas sueltas, desleídas, del gran libro del mundo, porque somos fermento que se deshoja en los sueños que tuvimos. Al irnos del lugar, encontré un pasadizo muy estrecho que concluía en otro pasadizo, y así llegamos hasta un mirador de las rocas. Desde allí pudimos contemplar cientos de animales que procedían del mundo de la magia. No eran aves, ni mamíferos, ni reptiles, ni tan siquiera insectos. Tenían todos ellos cuerpos deformes y desproporcionados. Contemplé todo aquello con verdadero asombro y pude darme cuenta de que mi imaginación es como la vuestra, se habían quedado cortas. Por eso el arte sirve para representar lo inexistente y para que exista. Conocimos a seres que entendían la vida de un modo diferente y viajamos con ellos hasta el monte de los vientos, y así es como encontramos las grutas en donde nacen las distintas intensidades. La brisa nacía en las estrechas rendijas que tenía comisuras con musgo amoratado. Su entorno olía a lluvia recién caída, y en los recovecos de las rocas se escondían insectos y arañas color vino que fabricaban hilos anaranjados y azules, muy endebles, los hilos muy endebles que se perdían en las alturas y así desaparecían. El viento helado brotaba entre las piedras blancas y aceradas que parecían de hielo, pero no lo eran, eran de cuarzo azulado y profundo que reflejaba los mundos de los seres espeluznantes. En ese paisaje había un arco iris de escasas dimensiones que se deslizaba hacia los lados deformándose y volviendo a recobrar su forma primitiva. En ocasiones caían al suelo pequeños trozos del color del arco iris y se acercaban las mariposas de colores muertos para devorarlos. El viento que anunciaba las tormentas nacía en una poza donde emanaba plomo fundido y humeante. Vivían en ella unos seres de patas muy largas y numerosas y se alimentaban de ese líquido y se zambullían cuando nos acercábamos a mirar. Los remolinos se formaban en una cavidad que era verde esmeralda y que estaba llena de pepitas de oro y de otros metales que fulguraban. Los huracanes nacían en la cueva de los huracanes. Era oscura y tenebrosa. Se escuchaban lejanos sonidos porque vivía un duende muy joven y veloz que en los tiempos remotos estuvo emparentado con esa divinidad de la muerte que en mi mundo se llama Mitu. El viento seco se formaba en un pozo de agua cristalina. Tenía pájaros blancos en el fondo. Nadaban lentamente, devorando burbujas rojas como la sangre. Las tempestades surgían de la mezcla de la brisa y de la arena morada, en un estanque calmoso y muy oscuro. Al fondo del paraje había una torre que tenía 11 lados y se elevaba a gran altura sobre el paisaje de las rocas. Encima de una piedra blanca incandescente alumbraba con mucha intensidad a manera de faro. A mí, aquella torre, aquel monolito, me recordó vagamente a la torre de los vientos de Atenas. Donde el arte concilió los sueños y las emociones que fueron dotando a los paisajes de la magia secreta. La que a las torres que se concilian con el arte suele sucederles. A la mañana siguiente llegamos a las montañas en las que nacían los demás tipos de vientos, los que pueden existir en cualquiera de las latitudes de este mundo, y hallamos allí que el viento oscuro nacía color rojo y que se iba haciendo negro a medida que ascendía, porque en el mundo que transitamos se esconden las rendijas y las grietas para emerger en territorios que nadie ha conocido. El viento moreno olía a sal y a condimentos extraños procedentes de ultramar. Nacía en las algas y en los helechos de hilo que existía en un lugar decrépito al que no descendimos, porque ese viento nos habían narrado que estaba siempre vinculado a las desgracias y a los sufrimientos desconcertantes. El viento roseado bajaba hasta la superficie de la tierra y reptaba como reptan los reptiles, como las serpientes, y entraba por ellas y salía a las guaridas y en los recovecos, y cuando encontraba seres vivos los devoraba. El viento pálido era un viento apacible, pero sus emanaciones eran tóxicas en extremo. Se incrustaba en los líquenes de las orillas, tiñéndolos de azul, y en los pájaros de la humedad. A esos pájaros les usurpaba partes de su cuerpo. El montaraz era el que emergía de un espacio boscoso con tantos vericuetos que sumían su tierra en un badén de miedos y venganzas. El viento de las profundidades descendía desde la cresta de esos montes y se quedaba quieto en la espesura de valles con arroyos. Allí se diluía, porque era inofensivo y lo poco que quedaba de él se iba hundiendo en la tierra, pero nunca desaparecía, jamás desaparecía. El viento quebrado se interrumpía y en algunas ocasiones dejaba de manar, porque el filamento que lo custodiaba estaba troceado en los paisajes rocosos. El viento calmoso nacía en un viejo sepulcro donde habían enterrado a un gigante y a un sabio. El vaho de la penumbra afloraba en los tallos de unas flores que no tienen olor. Se convertía en gotas de agua que humedecían los alrededores. El viento hondo no nacía solo, y por esa razón se convertía en remolinos que lo encaramaban y hacían un precipicio y caía en una charca que estaba llena de algas marrones. Los seres que nos íbamos encontrando están aquí dibujados en esta exposición para que también contempléis vosotros el país de las leyendas. Después de recorrer esos montes intentamos llegar a los lugares donde vivían los habitantes del viento, e imaginé que serían parecidos a las aves, porque todos vosotros conocéis las aves, y yo también las conozco, y por esa razón buscamos entre las grietas y en los recovecos el lugar más apropiado para llegar a la cima de las emociones. Intentamos entrar por las estrechas grietas de la brisa, pero eran todas tan estrechas que se nos hizo imposible. Por la cueva de las tempestades también intenté entrar, pero ni tan siquiera lo intenté, porque el peligro que representaba era terrible, y por aquella otra que emanaba el viento frío tampoco pude acceder, y por la de las tormentas fue imposible, ya que la temperatura del plomo fundido lo impedía de cualquier modo. Y así, así sucesivamente, recorrimos los parajes hasta que al final de un día encontramos un hueco calmoso y transitable en la oquedad del viento oscuro, pues a pesar de que se trataba de una grieta cubierta de lechos color ocre, tenía la amplitud suficiente como para que pudiésemos acceder poco a poco, y así llegamos a un interior que se iba ensanchando y llegamos a la gran caverna. Estaba llena de enormes y destartalados molinos de aspas casi transparentes, de trituradores de hielo que trepitaban como un organismo vivo y gigantesco que latiese en la vida, lentos y viejísimos ventiladores, grietas ventosas que silbaban en estruendos y espasmos, resquicios y fisuras por las que se precipitaba el agua más pura y cristalina que jamás haya visto. De ahí pasamos a un salón diáfano y también transparente, casi transparente, donde vivían seres traslúcidos que apenas podían verse. Esos seres fantasmagóricos se mimetizaban en el ambiente y distinguíamos a alguno de ellos por un tono levemente azulado. Se acercaban hasta nosotros e imaginé que también nos contemplaban con la misma curiosidad que nosotros a ellos. Estábamos en el lugar donde el planeta, nuestro planeta, fabricaba brisas, los vientos e incluso los alientos, pero las cosas se iban apaciguando a medida que el tiempo transcurría y se conformaba todo aquello como un universo único, nuboso, gelatinoso, en donde la materia se mezclaba en viejísimas edificaciones que se anclaban en el agua. Los senderos por donde caminábamos eran de vaho o de alguna materia endeble en la que a veces nos hundíamos. Durante esos días había ríos y encontramos ríos que alimentaban la textura del aire, y con las frutas de los árboles del viento, que eran también transparentes e insípidas, nos alimentamos. Y repartían semillas de plantas acuáticas en las cascadas que se precipitaban en las lagunas, porque en esas lagunas vivían unos cisnes también transparentes, que nadaban despacio, y los colibríes blancos y las mariposas blancas volaban en el paisaje, que era casi único, era lo único que se veía. Ascendí por otra escalera de caracol, muy parecida a esta, a la que hay en el palacio de la isla, y llegué a una sala que estaba llena de dibujos que he traído para vosotros. Pero cuando se hizo de noche, los animales de todos aquellos dibujos volvieron a la vida, y me sorprendió en una gran estampida de cientos de animales con aspecto prehistórico, galopaban por las salas del palacio, y cuando empezó a amanecer, regresaron a los papeles en donde estaban dibujados. Llegó el momento en el que se acababan mis colores, y entonces tuve que improvisar con lo que iba encontrando para hacer otros que sirviesen también para dibujar, y mezclé jugo de las esporas de los hongos, raíces de plantas venenosas, aceites que emanaban en las comisuras de una roca grisácea, ceniza de las hogueras que se apagaban, y así pude seguir anotando todo lo que encontraba. Los duendes de los bosques y de los palacios viven siempre en los troncos de los árboles viejos, vagan en los jardines solitarios y cuidan de los pájaros del viento. Por eso, este palacio tiene torre encantada, porque en ella el silencio pertenece a las noches oscuras. En la torre del palacio de la isla encontré un viejo volumen en el que se narraba la historia antiquísima de unos reyes hasta ahora desconocidos. Eran reyes que poseían reinos pobres y pequeños. El rey Táusalos no era un rey, era simplemente un río diminuto y su ribera, y sus súbditos eran estatuas de reyes extraños y de seres extraños que había tallado la propia naturaleza. Y cuando los días eran oscuros y nubosos, todos ellos tomaban vida, incluso el rey, y vagaban por los alrededores de un palacio cantando melodías muy remotas. El rey Philp era un rey de los campos de hongos que tenían 9 súbditos sumamente demacrados. El rey Tilencar era un rey de un bosque que estaba lleno de mariposas vampiro. Sus súbditos eran pájaros sin alas que trinaban continuamente, y en el último reino era un rey el que vivía, un rey menesteroso y muy humilde. Era una casa de piedra con un patio llenísimo de espesa vegetación. Hoy la torre del palacio de la isla os muestra todo esto para que conozcáis las cosas que he visto a lo largo del mundo imaginario. He dibujado animales que no existen en nuestra naturaleza, pero que pertenecen a esa otra sustancia que solamente existe en las torres de los palacios, porque en ellas, en las torres, hay lagos, bosques repletos de animales, pasadizos secretos y noches estrelladas que permiten soñar. Los torreones de los palacios miran al infinito, se elevan al infinito, y por eso hoy en esta torre hemos dejado infancias y presagios que estaban soñados ya hace siglos y milenios en las tierras de Burgos, cuando los seres humanos incipientes contemplaron las cosas que existían y no supieron indagar en todas las otras que imaginaban. Hoy propongo que soñemos juntos en la torre encantada del palacio de la isla, en las anotaciones de los dibujos que aman este espacio, y que contemplemos los pájaros que no pueden volar, los pájaros reptiles, los pájaros que habitan en la magia de bosques primitivos. Preguntemos todo esto a los duendes que viven en las bibliotecas, entre los libros antiguos y que nadie va a leer, y nos contarán muchas cosas que no sabemos. Y después de recorrer la torre y de ver esta exposición, la que aquí se representa, podremos imaginar otros territorios y otros muchos lugares que tampoco hemos conocido.